Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. De parte de mi esposa, su servidor, queremos darle las gracias a todos aquí que nos han ayudado, nos han llevado a cenar, a desayunar, a comer, los que pasaron por nosotros al aeropuerto, los que pasan por nosotros al hotel. En realidad, muchas gracias. Gracias por los regalos que le dieron a mi esposa ayer. En realidad, hermanos, ni tenemos ganas para salir mañana. Pero muchas gracias. Y también por la secretaria, hermana Kathy, que también ella puso all the groundwork para llegar nosotros. Oren por nosotros, hermanos. Salimos mañana. El hermano pasa por nosotros temprano en la mañana, a las 3:30 de la mañana, para estar en el aeropuerto para las 4:30. Salimos en el vuelo de las 6 en la mañana. No se preocupe, hermano, yo duermo en el avión. Mi señora es la que batalla a dormir en el avión, pero el martes voy a ver el nefrólogo, el experto de los riñones, a ver si estoy marchando adelante o si no estoy marchando. Yo le voy a llamar al pastor el miércoles para darle un informe que me dice el nefrólogo. Y el jueves, si Dios permite, de esta semana nos vamos a la Ciudad de México y tomamos un autobús de la Ciudad de México a Toluca. Y ella va a dar 3 o 4 clases a las damas, yo voy a dar 3 o 4 clases a los varones, voy a predicar todo el día el domingo. El lunes, el próximo lunes, no mañana, mañana en 8, tomamos el día libre y pues el martes regresamos a Atlanta y continuamos con el horario. Hermanos, quiero hacer un anuncio rápido, si me permiten. Hace un año, la semana pasada, yo renuncié como presidente de la universidad ahí en Puerto Rico. Se llama Colegio Universitario Bautista. Serví como su presidente por 6 años. El doctor Mike Casillas era el fundador y su presidente por 35 años. Y cuando Dios se lo llevó hace como 7 años, yo tomé su lugar. Y después de 3 años, le avisé a la mesa directiva que iba a renunciar en 3 años. Entonces, la semana pasada, hace un año que renuncié como presidente, la semana pasada. Recibí una llamada la semana pasada que la mesa de síndicos o la mesa directiva de la escuela se juntan una vez al año. Me dio el título de chancellor. Yo no sé lo que hace un chancellor. Un chancellor hace muchas cosas. Soy el chancellor ya del Colegio Universitario Bautista ahí en Puerto Rico. Y últimamente, hermanos, va a llegar un grupo de carpinteros profesionales este verano a la escuela y van a renovar todos los closets de los dormitorios de las damas, así como los hombres. Y una iglesia en Kentucky, el pastor Gabriel Moreno es el pastor ahí y su iglesia compró a la escuela una mesa sierra, a table saw. Yo creo que costó como $650 y la iglesia fue tan amable. Y lo que nos hace falta, hermanos, es que como es una isla, todo se tiene que venir por barco o por avión. Los closets, no podemos ponerle este madera en los closets porque los animalitos se los comen todos. Entonces, vamos a poner closets de PVC y así no se comen el material. Y lo que mi tarea es tratar de levantar $1,200 para pagar para el material, para que los carpinteros tengan material para trabajar. Una iglesia en Isla San Gelana ya me dio $100. Entonces, mira, mano, no estoy pidiendo dinero por mí. Yo no pido dinero. Pero sí pido dinero por la obra de Dios. Entonces, oren con nosotros, hermanos, que Dios provea. Yo necesito soy chancellor, mira, a mí no me pagan salario. Por 6 años como presidente nunca me pagaron ningún 5. Menos que ya que soy chancellor. Pero sí tengo la responsabilidad de presentar las necesidades que tiene la escuela. Y sí me gustaría invitar a su pastor, hermano Gregorio, que venga y nos predique ahí y que enseñe en las clases. Y como todavía tengo la última palabra, pues entonces voy a aprovechar. Quiero también invitar a algunos de ustedes que quieren venir a conocer la escuela, pues vengan, hermanos. Entonces, ese es el anuncio y si quiere participar, hablen con el pastor. Él es el que se va a encargar de todo esto. Esta mañana, hermanos, quiero yo, con el favor de Dios, explicarle por qué hay tantos malentendidos. Porque no somos un pueblo de buena comunicación. Comunicación no es por casualidad, es un arte de saber cómo expresarte y cómo decir las cosas claramente. Como dice Carlos Spurgeon, ese gran predicador del siglo XVIII, le decía él a sus predicadores en el colegio que él tenía, él les decía, cuando vas a predicar, predique claramente para que la gente te entienda. Después, explícalo clarísimamente para que la gente no te malentienda. ¿Y cuántas veces entre los esposos, los padres con los hijos con los padres, con sus amistades, con sus familiares, hay malentendidos? Porque nos hace falta del arte de comunicación. Y cuando quiero yo ir a un pasaje en la Biblia y enseñarle la estrategia que tenía el Señor en cómo Él presentaba el Evangelio. Porque, hermanos, todos nosotros, todos, debemos ser la portavoz de Dios, no nada más el predicador. Todos nosotros que somos redimidos y lavados en la sangre de Cristo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, tenemos el privilegio de compartir el Evangelio. Si nada más, pase folletos, hermanos. Ese es bueno, esta meta que tienen de pasar 10,000 folletos, ese es bueno. Porque de los 10,000 folletos, a lo mejor 80 o 90 van a ser salvos. Entonces, eso es muy importante. Cuando era yo freshman o el primer año en la universidad, hace más de 50 años, tengo que admitir, hermanos, no anden pensando, tengo 73 años. Fui a la universidad a los 18 años. Y todos los freshmen, todos del primer año, tienen que tomar cursos básicos, como inglés, como historia. Y todos le dan clases de oratoria para saber cómo hablar y cómo expresarse. Entonces, en esa clase de saber cómo hablar correctamente y dar discursos correctamente, teníamos que memorizar 7 principios de buena comunicación. Ya se me olvidaron 6 de ellos. Pero el primero jamás se me ha olvidado. Y el primero que memoricé era que el orador sabe que tiene un mensaje que presentar y está consumido con la necesidad de dar esa presentación y cumplir con esa tarea efectivamente. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros, por no saber cómo expresarnos correctamente, a veces yo le digo a mi esposa, eso es lo que quería decir. Ella es muy buena en la gramática. Yo escribo cartas y la gente se queda impresionado con mis escritos. Pero no soy yo, hermanos. Yo le doy las cartas a mi esposa y le digo, mi amor, revísalo. Y cambia las cosas, cambia todo, mi mujer. y me dice, mi amor, eso es lo que querías decir. Entonces, y la gente piensa que soy inteligente y que pero en realidad, hermanos, la razón por la que hay tantos problemas entre los mismos familiares y amistades y malentendidos es porque no sabemos cómo expresarnos correctamente. Mandamos un hijo, la esposa, otras personas para hablar con nosotros. Tú tienes que aprender a hablar por sí mismo y hablar correctamente. Si yo tengo algo contra una persona, no voy a chismar de esa persona. Yo voy con esa persona y hablo con ella. ¿Sí me entienden? O con él. ¿Sí me entienden o no, hermanos? Nos metemos en problemas porque no seguimos el procedimiento bíblico correcto en cómo corregir el problema. Si no lo haces bíblicamente, el problema no está resuelto. El problema se pone más complicado y es más grande y afecta a más gente. Y si eres esposo, si eres padre, aunque queremos o no, somos líderes y tenemos que apretar el cinturón y asumir nuestra responsabilidad porque nosotros hablamos por la familia. No hay nada peor que un padre sea y un esposo que sea una persona irresponsable. Sufre la esposa, sufren los hijos porque el padre no quiere asumir su responsabilidad. Y esa es la razón que tenemos que aprender de cómo expresarnos y cómo decir lo que queremos decir efectivamente. No nada más decirlo efectivamente. Así como misioneros que van al extranjero. Digamos, si alguien va a ir a Latinoamérica y no sabe cómo hablar en español, sí valdría la pena invertir el primer año en una escuela de idiomas, si me entienden o no. Porque si no aprenda cómo conjugar el verbo, no va a poder hablar correctamente. No estoy diciendo que no va a tener un ministerio, pero no va a tener un ministerio efectivo. Sí va a tener ministerio, pero no efectivo. Y somos como un cuchillo. Podemos ser un cuchillo que no tiene filo o un cuchillo que tiene un filo muy efectivo. No nada más puede cortar hojas de papel sin problema, puede cortar carne sin problema. Y no hay ninguna persona aquí que no puede mejorar. Pero les quiero enseñar un pasaje, porque muchas veces, hermanos, confundimos el inconverso. Porque no presentamos claramente el Evangelio. Y lo peor es que una persona haga una decisión y no sabe lo que está haciendo. No sabe una decisión. Y lo hacemos, hijos del diablo, dos veces. Mira, hermanos, yo cuando presentaba el Evangelio, yo salvaba a la gente. Y qué interesante, cuando la gente que yo salvaba, no quería seguir adelante con el Señor, ni quería ir a la iglesia, ni quería vivir en santidad. Pero la gente que Dios salvaba a través de mí, quería ir a la iglesia, así como esta joven que está aquí. La religión reforma, la educación informa, la sociedad conforma, pero solamente Dios transforma. Y esa es la razón que tenemos que convertirnos a personas efectivas cuando es ese asunto de comunicación. Y las personas más difíciles, hermanos, para presentar el Evangelio son la gente religiosa. Cuando les testifico a los líderes de sus religiones, sea mormón, sea testigo, sea sacerdote, no sé cuánta gente les he testificado. Un sacerdote, y yo le hice la pregunta, si usted muriera hoy, ¿está 100% que iba a ir al cielo? Y me dice, no. ¿Por qué razón piensas tú que debes ir al cielo? Es que soy bueno. Soy sacerdote, tengo 30 años siendo sacerdote. Voy a la iglesia, doy dinero a la iglesia. Mira, hermanos, yo le dije eso, mira, no hay nada mal en ser buenas obras. No hay nada más ir a la iglesia. No hay nada mal dar dinero a buenas causas, pero esas cosas no salvan a nadie. No salvan a nadie. Y esa es la razón que les quiero nada más presentar esta mañana, cómo presentar claramente el Evangelio. Y los más difíciles son los religiosos. Pero la Biblia es palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Si la contuviera, yo pudiera decir, este pasaje es la palabra de Dios. Ese pasaje no es la palabra de Dios. Ese pasaje sí es, ese pasaje no es. No, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Inspirada por Dios, letra tras letra, palabra tras palabra. Cuando Dios dio la Biblia, todo estaba inspirado por Dios. Y la Biblia sobrepasa cualquier idioma, cualquier cultura, cualquier tradición, cualquier constitución de cualquier iglesia. La Biblia sobrepasa todo por escrito. Nada puede tomar autoridad sobre la palabra de Dios. Esa es la razón que si la constitución de esta iglesia tiene sus raíces en la palabra de Dios, gloria a Dios, síganla. Lo que pasa es que la tradición nos apoya y nos ayuda a desviarnos de la constitución. Y esa es la razón que tenemos que convertirnos a alumnos de Facebook. No me malentiendan, no estoy hablando del internet. Face es cara, book es libro. Put your face in the book. Ponga tu cara en el libro. Tienes que saber lo que dice este libro. Sus doctrinas, sus principios, sus conceptos, sus pensamientos, sus enseñanzas. Porque la palabra de Dios, como dice el salmista 119:89, para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra. Entonces, hermanos, tenemos que tenerla aquí y aquí y practicarla y vivirla y proclamarla. Entonces, cuando vayamos al Evangelio de San Juan, abren sus Biblias ahí conmigo a Juan capítulo 3. Les quiero enseñar nada más la estrategia que Cristo usó para ganar un sacerdote, un religioso al Señor. Voy a dar lectura rápidamente. Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3 y el primer versículo adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel, eres tú maestro de Israel, ¿y no sabes esto? De cierto te digo, de cierto, te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, visítanos con la dulzura de tu presencia, con el poder del Espíritu Santo. Señor, ilumínanos. Quite las vendas de nuestros ojos y haznos comprender, asimilar y entender la estrategia que Cristo usó para ganar ese religioso y salvarlo. Señor, ayúdanos, visítanos. Gracias. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Mire, hermanos, si yo estoy manejando y llego a un lugar y llego a un choque y veo un hombre ahí tirado en la calle ya muriéndose y tiene nomás como 5 minutos para vivir, no voy a tomar una hora para presentar el Evangelio. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Señor, Dios te ama. Señor, Cristo murió por ti. Señor, Cristo es Dios. Dio su vida por ti. Él te ama y Él está más que dispuesto de perdonar tus pecados. Acéptalo por fe. Cristo dijo, el que viene a mí no le echo fuera, y así le puedo presentar el Evangelio. Pero cuando tengo oportunidad, que es la mayoría del tiempo, y me dan y me prestan tiempo, les voy a hablar claramente para que me entiendan. Después lo voy a explicar clarísimamente para que no me malentiendan. Esa es la razón que mucha gente piensa que ir al cielo es a través de las aguas bautismales, es a través de las buenas obras, es a través de ir a un lugar religioso. Tienen esas ideas porque nunca les han presentado clarísimamente y claramente lo que dice la Biblia, cómo ser salvo. Entonces, aquí encontramos un excelente pasaje como Cristo, la estrategia que usó Cristo para aclarar este asunto con este religioso. Mira cómo empieza. Dice, había un hombre de los fariseos. Entonces, el judaísmo estaba compuesto de varios grupos. Los fariseos, los saduceos, los escribas y los intérpretes de la ley. Esos 4 grupos eran hombres sumamente inteligentes. Entendían el hebreo, el griego y el arameo. Eran hombres sumamente inteligentes. Y Nicodemo era del grupo que se llamaba los fariseos. En los días de Cristo, este grupo era el grupo que tenía más números. Había como 5,000 fariseos en los días del Señor. Y como sabes, pastor, pues leí el libro de Josefas que nos da la historia en los días del Señor. El grupo de los fariseos era el grupo más grande, pero el judaísmo estaba compuesto de esos 4 o 5 grupos. Y Nicodemo era de los fariseos. Pero nada más nos da más información. Dice que era un hombre principal entre los judíos. Eso quiere decir que era un líder de líderes. Según la tradición, Nicodemo ya tenía entre 75 y 80 años de edad. Mira, hermanos, yo tengo 73 años de joven. Y mi mamá ya tiene años con el Señor. Entonces, sí existía la posibilidad que su mamá todavía vivía, pero no era muy probable, porque ya tenía 80 años de edad. Normalmente, cuando alguien tiene 80 años de edad, sus padres ya no están viviendo. Sí están viviendo, pero no en la tierra. Y dice aquí, mira la filosofía, el método, la estrategia que usó Cristo para traer a esa gente a los pies de Dios. Quiero hablar de la persona. Quiero hablar del problema que tenía la persona, quiero hablar de la propuesta que le hizo Cristo y quiero hablar de la promesa que Cristo le dio a este hombre. Esto es muy importante para que se den cuenta. En primer lugar, vemos que esta persona se llamaba Nicodemo. Y como era un principal entre los judíos, eso me dice a mí que era un líder. No nada más era un líder religioso. Y no nada más era un líder religioso, era un hombre educado. Y no nada más era un hombre educado, era un hombre respetado, y no nada más era un hombre respetado, era un hombre amado por los judíos. Pero la verdad es que este hombre estaba perdido. En su necedad, en su propia justicia. Y Cristo los trajo a los pies y reconoció quién era él. Este hombre, como dije, era educado, respetado, amado, un hombre que tenía autoridad, un hombre, era un líder, pero un hombre perdido. Y el Señor dice que este hombre vino a Jesús de noche, y fíjese lo que le dijo: nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso me dice a mí que Nicodemo era testigo en algunos milagros que hacía el Señor, porque dice aquí: nadie puede hacer esas señales que tú haces, esos prodigios que tú haces, esos milagros que tú llevas a cabo, y tuvo que admitir si no está Dios con él. Eso me dice a mí que Nicodemo estaba presente. Él vio el ciego recibir su vista, vio el mudo recibir su capacidad de hablar. A lo mejor vio el Señor levantó gente entre los muertos. Y dijo: nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Mira, Nicodemo era un hombre genio, inteligente. Y el Señor hubiera podido tener una guerra mental con este hombre. Pero mira qué práctico y qué sencillo y qué profundo al mismo tiempo era el Señor. Mira cómo le respondió. Y dice que vino al Señor de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Lo has pensado? Fácil, lo hubiera podido venir por el día. Porque él defendía la tradición. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Eso quiere decir que cuando llegaban a la sinagoga, llegaba la gente, el ayudante del sacerdote iba a la vitrina y sacaba las Sagradas Escrituras. No lo tenían en libro como tenemos nosotros, era un rollo. Y tomaba el rollo y abría el rollo y leía el hebreo del lado derecho a la izquierda. Hoy leemos de la izquierda a la derecha. El hebreo no se lee así, se lee de la derecha a la izquierda. Ya que leía el pasaje, cerraba el rollo, se lo daba al ayudante, y el ayudante alzaba las escrituras en la vitrina. Y después el sacerdote empezaba a citar la Mishnah. La Mishnah, que llamamos la Mishnah, era nada más de pura tradición de los rabines. Era la opinión de los rabines, lo que ellos pensaban, lo que decía ese pasaje. Pero Cristo nunca citaba la Mishnah. Él siempre exponía las Escrituras. ¿Sí me entienden o no? Esa es la razón que las iglesias bautistas independientes fundamentales no somos religiosos, nomás exponemos lo que dice la Biblia. No les voy a enseñar lo que creo yo, lo que pienso yo, les voy a enseñar lo que dice la Biblia. ¿Para qué te va a servir mi opinión? Tú tienes que saber lo que dice la Biblia, porque así puede ser una sana decisión. Entonces, hasta la misma gente en las sinagogas decía del Señor: oiga, este hombre es diferente, este habla con autoridad, así no hablan los fariseos y los saduceos y los intérpretes de la ley. Ese es diferente, este hombre habla con convicción. ¿Por qué? Porque él nunca citaba la Mishnah. Él nomás exponía y decía lo que decía la Biblia. Y entonces el Señor le dio una verdad tan tremenda que Nicodemo no pudo asimilarla, no pudo captarla, no pudo discernirla, porque él nomás sabía el tecnicismo de la ley. Si tú nada más sabes el tecnicismo de la ley, sabes lo que hace la ley, te mata. Pero el Señor no nada más sabía el tecnicismo de la ley, sabía el espíritu de la ley, porque tenía vida en él. Y dijo el Señor en el versículo 3, Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjese, hermanos, este hombre inteligente, respetado, sabía los idiomas, bien educado, bien amado, un líder, sabía el Antiguo Testamento, pero no podía discernir, porque dice en Primera de los Corintios, para el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque está muerto en su pecado. No puede discernir, no puede captar, no puede entender. Porque si vas a una funeraria y ves el difunto ahí en el ataúd, y lo puedes insultar, le puedes hablar, pero él no va a contestar. ¿Por qué no contesta, pastor? Pues está muerto. Entonces, Nicodemo no pudo comprender y discernir lo que estaba diciendo el Señor. Y el Señor dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y siguió explicándolo porque lo dio dos ilustraciones clarísimas. Lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. No te maravilles, no te quedes en shock. Es necesario, es importante. No hay otro camino. Tienes que nacer de nuevo para ir al cielo. Y Nicodemo respondió en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice el versículo 9, respondió Jesús y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Mira, vimos la persona, religiosa, educado, amado, líder, pero perdido. Su problema era un hombre que necesitaba saber y tenía que ser convertido, tenía que ser salvado por Dios. Y empezó a ser honesto con el Señor. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Cómo puede hacerse esto? Acuérdese, tenía ya 80 años de edad. No era probable que su mamá todavía tenía vida. Si su mamá había muerto, él sabía, ni tengo esperanza para llegar al cielo, mi mamá ya ha muerto. Pero Cristo se lo explicó. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No está hablando aquí del bautismo, tiene nada que ver con el bautismo. Pero mira, aquí nada más demuestra y revela la sabiduría de Dios. Cuando una mujer está encinta o está embarazada, la criatura que está cargando está rodeado con un saco de agua. Ese saco de agua protege al niño o protege a la niña. Si se resbala la mamá y se golpea o se cae, el niño o el bebé pega esa bolsa de agua y lo proteja. El agua toma el golpe. ¿Sí me entienden o no? Lo que es nacido, ¿de qué? De la carne, carne es. Mira qué claro era el Señor. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No tratas de comprenderlo, Nicodemo. Ese es el milagro de Dios. Ese no es religión. Esto no es tradición. Este no es cultura. Este es algo divino. Tienes que nacer de nuevo. Y pues hizo la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y Cristo le respondió, ¿no eres tú maestro de Israel? ¿No eres el perito? ¿No eres el experto? ¿Tú sabes el hebreo, el griego, el hebreo, el griego y el arameo? ¿Tú eres el maestro de maestro y no sabes lo fundamental del judaísmo? lo que Cristo estaba haciendo, lo estaba desarmando, que su religión, sus buenas obras y ser bueno no iba a salvar a nadie. ¿En qué está confiando usted? Mira, todo mundo tiene fe, hermanos, todo. Aquí tengo una botella de agua. Vamos a decir que tengo una sed. Y el producto que está en este plástico me puede dar satisfacción. ¿Sí me entienden o no? Yo sé y estoy convencido que si tomo agua, mi deseo de tener sed va a llegar a la satisfacción. Y puedo decir, ay, amo esta botella. Ay, amo esta botella. Pero ¿para qué me sirve? ¿Tengo que abrirla y tomarla, sí o no? No me sirve para nada mientras que el agua está en este envase. Y el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, tú eres perito, experto, y no sabes las cosas fundamentales. Lo desarmó. Mira la propuesta que le hizo el Señor. Fíjese lo que le empezó a testificar el versículo 11. De cierto te digo. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Pero tu problema, Nicodemo, no recibís nuestro ¿qué? Testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, si yo te digo lo que es nacido de la carne, carne es, y no entiendes, ¿cómo vas a comprender lo que es nacido del Espíritu? Espíritu es. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Ahora fíjese la propuesta que le hizo el Señor. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahora fíjese el verbo, ¿qué? Que está en el cielo. Mira, tienes que captar esto. Estamos hablando de un sacerdote bien educado. Sabía el hebreo, el griego, el arameo, bien entendido la forma gramatical. Y yo me imagino que él respondió, no está aquí, pero yo me imagino que él respondió, wait a minute, espérame. Tú acabas de decirme, nadie descendió al cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? El Señor. Y él dice, el Hijo del Hombre. El Señor tiene 204 nombres. Uno de ellos, Hijo del Hombre. Pero fíjase qué más dijo el Señor. El que está en el cielo. ¿Cómo en el nombre de Dios, mis queridos oyentes, puedes tener tus pies plantados en la planeta Tierra y al mismo tiempo tener tus pies plantados en el cielo? ¿Cómo puedes estar en dos lugares al mismo tiempo si no eres quién? Si no eres Dios. Y por la primera vez en toda su vida se dio cuenta con quién estaba tratando. Y cuando tú y yo nos damos cuenta con quién estamos tratando, aún siendo cristianos, no vamos a tener problemas con la autoridad. Vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a apretar, si somos hombres, el cinturón y ser el hombre que debemos ser el padre que debemos ser el abuelo que debemos ser el líder en la iglesia que debemos ser, porque nos damos cuenta con quién estamos tratando. Pero cuando no te das cuenta con quién estás tratando, causas problemas en la iglesia. No porque eres una mala persona, es que no te das cuenta que esta iglesia jamás dependía del papá de David Acevedo. No pertenecía a David Acevedo ni del hermano Gregorio. Esta iglesia es de Dios. ¿Sí me entienden o no? Sí, Dios usa a los hombres, no me malentienda. Pero esta iglesia es del Señor, esa es obra de Dios. Y cuando tú y yo nos damos cuenta con quién estamos tratando, we fall in line. ¿Sí me entiendes? Empezamos a darnos cuenta, mejor voy a ser un buen miembro, voy a obedecer. ¿Y por qué cambio así? porque nos damos cuenta con quién estamos tratando. Yo me imagino que Nicodemo pesaba como 90 kilos. Ya sus rodillas no tenían la fuerza para sostener su peso. Y de poquito, de poquito, de poquito, de poquito, empezó a doblar la rodilla. Y se dio cuenta quién era el Señor. Ahora entendió, porque el Espíritu Santo lo iluminó. Lo iluminó, porque él podía hacer esos milagros, porque se dio cuenta con quién estaba tratando. Si avanzamos al capítulo 18 de este libro, no vamos a ir ahí, nada más estoy diciendo el capítulo 18. Cuando murió Cristo en la cruz, había dos personas que desclavaron el cuerpo de la cruz. No vino al Señor de noche, pero aquí en el capítulo 18 nos damos cuenta cuando Cristo dijo consumado es y inclinó su rostro y dio su vida, era las 3 de la tarde, era en pleno día, pero alguien que estaba clavado en una cruz después de las 6 de la tarde era una maldición. Entonces, dos personas se presentaron para quitar el cuerpo de nuestro Señor de la cruz. Uno se llamaba José de qué, y el otro se llamaba qué, Nicodemo. Ya era después de las 3 de la tarde. Todo el mundo lo vio, todo el mundo. Ya no se avergonzaba, ya no venía de noche. ¿Y cuánto, hermanos, cuántas veces vamos a un restaurante y tenemos vergüenza para orar y limpiamos esos ojos? Señor, bendice los alimentos. Gracias. Amén. No debes avergonzarte del Señor. Él no se avergonzó de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros de avergonzarnos de aquel que dio su vida por nosotros, derramó su sangre para redimirnos y resucitó entre los muertos para salvarnos? Debemos estar orgullosos de Él. Y debemos humillarnos delante de Él. Y servirle con gusto hasta el último respiro que Dios nos da. Pero Nicodemo era un Orthodox Jew. No nada más era un sacerdote, no nada más era un judío. He was an Orthodox Jew. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que an Orthodox Jew sabía muy bien que no podía tocar un cuerpo sin vida, porque lo iba a hacer inmundo y tenía que pasar por un procedimiento para limpiarse. Pero no le importaba. Quitaron ese bendito cuerpo de la cruz delante de todo el mundo. Mira la promesa que Cristo le dio a este hombre. Dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les propongo esto. No hay, y las personas que me están escuchando por internet, y las personas que sean cristianas o inconversos que me están escuchando, todo mundo tiene fe, todo mundo. El asunto es, ¿qué es el objeto de tu fe? Unos están confiando en su religión. Otros están depositando su fe en las aguas bautismales. Otros están depositando su fe, el peso de su fe en buenas obras. Pero eso no le va a servir para nada. Cristo tiene que ser hoy el objeto principal y solamente en Él. Como dice ese corito, solamente en Cristo. Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Pero vemos la persona. Vimos la persona. Vimos su problema. Vimos la propuesta y vimos la promesa. Fíjense qué interesante. Este sacerdote, cuando se dio cuenta con quién estaba tratando, Dios transformó su vida. ¿En qué está confiando usted? ¿En su iglesia? ¿En sus buenas obras? ¿En su religión? ¿En las aguas bautismales? ¿En qué está confiando? Cristo dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Cristo no es una religión. Mira, en esa cruz no murió la iglesia bautista, no murió la iglesia católica, no murió la iglesia mormona, no murió cualquier iglesia, fue una persona. Su nombre, Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar y perdonar y darnos vida eterna. Si lo explicas claramente para que la gente entienda quién es Cristo, y lo explicas clarísimamente para que no te malentienda, el Espíritu Santo va a convencer a esa gente que necesitan a Cristo. Antes del sermón, cantamos un himno. Abre mis ojos. El que abra los ojos del inconverso es el Espíritu Santo. El que nos abre los ojos a los cristianos para ver un mundo perdido es el Espíritu Santo. Algunos de nosotros necesitamos abrir los ojos. Porque hay un mundo que está caminando rumbo al infierno. Los que toman los números dicen cada segundo mueren 2 personas en el mundo. Cada segundo 2 personas mueren. Multiplícalo por 60. Ese es cuántos mueren en un minuto. Multiplícalo por 60 más. Y te va a enseñar cuántos mueren en una hora. Multiplícalo por 24. Y te vas a ver cuánta gente muere cada día. Multiplícalo por 365 días. Y te dice cuánta gente ha muerto ese año. Miles y miles. Y miles de personas, nosotros como creyentes, necesitamos ver el campo que está bien abierto para presentar el Evangelio. No es tu talento, hermano, no es tu capacidad, no es mi habilidad. Dios nos quiere usar nosotros como herramienta para presentar el Evangelio. Debes contarlo como un privilegio el martes, el sábado, el miércoles, cuando pasas este folleto. No es tu talento, no es que inteligente eres, no es tu capacidad. Es el Espíritu Dios que hace la obra. Tú y yo tenemos la parte más fácil. Presentamos el Evangelio. Fíjese lo que dice Pablo, lo que es el Evangelio. Dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. Y nos dice por qué. Dice, porque es el poder de Dios, es la dinamita que explota en el corazón del inconverso y empieza a iluminarlo, lo convence, produce convicción, hasta Dios le da la fe para que sean sanos. Todo es obra de Dios. El Espíritu Santo es el ganador de almas, pero yo soy el que salgo bendecido. Somos nada más herramientas, hermanos. Y un día, tarde o temprano, nos vamos a presentar delante de Dios, cada uno de nosotros a su debido tiempo. Y vamos a dar cuenta por cada pensamiento que hemos pensado, cada palabra que hemos dicho y cada acto que hemos llevado a cabo. ¡Wow! Porque Dios nos hizo personas responsables. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer tú con el Evangelio? Hay que proclamarlo. Hay que vivirlo. Hay que demostrarlo. Hay que compartirlo. Porque eso es lo que Dios dijo. Ir y hacer discípulos. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos? ¿Qué privilegio tenemos? Porque el Evangelio no es un mensaje común y corriente. Es el poder de Dios. El poder de Dios que se traduce poder y power en inglés. viene de la misma palabra griega dinamita. Es la dinamita de Dios cuando tú y yo damos el Evangelio. Dios hace la parte más difícil. Nosotros tenemos la parte más fácil, compartirlo con el mundo perdido. ¿Qué importa, hermanos, si se burlan de nosotros? ¿Qué importa si nos maldicen? Si maltrataron al maestro, tú empiezas que te van a tratar mejor a nosotros. ¿Sí me entienden o no? Dios te puede usar a ti, me puede usar a mí. Tenemos que terminar con esa tontería y niñería. No, ese es el trabajo del pastor. No, es el trabajo de todos nosotros. Esta mañana, mira qué claro fue Cristo. La persona, su problema, la propuesta y la promesa. Por eso Nicodemo fue salvo. Lo predicaba a miles, lo predicaba a grupos pequeños y lo predicaba a una persona. Nicodemo es una persona. La mujer de Samaria, una persona. Una persona como miles de personas son importantes. Ahora, hermanos, si usted está aquí esta mañana, mi querido oyente, y no conoces a Cristo, te suplico en el nombre del Señor, acéptalo. La vida hermosa, la vida da paz y gozo que va a llenar tu alma, es increíble. No lo puedes comprar con dinero. Entregue tu vida a Cristo. Y si usted es un creyente y no has ganado, no has presentado el Evangelio, agarre un puño de folletos allá atrás. Si tienes miedo, vaya con un grupo el martes o el sábado. Empiece nomás a pasar folletos. Así empecé yo. Empezar y le decía a la gente, mire, esa es palabra de Dios, te va a enseñar el camino, cómo ser salvo, léalo. Después de unos días más, ya agarré más valentía, empecé a testificarles. Y después de unos días más, agarré más valentía y empecé a compartir el Evangelio. Dios sí te puede usar, si estás dispuesto. Si estás dispuesta, el cielo es el límite, como Dios te puede usar. Todo depende en lo que usted quiere ser. Hermano pastor, vamos a orar.
Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y qué bueno saber que cuando tenemos un encuentro contigo personal, quitas nuestras dudas, nuestros temores, y podemos con libertad, como lo hizo Nicodemo y José de Arimatea, salir del secreto, Señor, a la libertad de darnos a conocer ante aquellos que necesitan escuchar de nuestros labios el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu siervo, gracias por tu palabra y gracias por tu pueblo, Señor, que siempre está dispuesto a escuchar con atención lo que tú tienes para ellos y para nosotros. Bendice este tiempo, en nombre de Cristo. Amén.